Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senado absuelve a Trump. Crece presencia latina en asambleas electorales de Iowa. California aumenta asegurados, pero el sistema sigue en la cuerda floja. Con un solo voto republicano de condena, la mayoría republicana del Senado de la Nación exoneró al presidente Trump de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los demócratas calificaron el juicio del Senado de farsa. Todos coinciden que la palabra final estará a cargo del electorado en noviembre. Desde la capital, Washington, reporta José López Zamorano.
Donald John Trump be, and he is hereby acquitted of the charges in said articles.
Con esas palabras, el presidente de la Suprema Corte de Justicia rubrica la absolución del presidente Trump en el histórico tercer juicio político en la historia de los Estados Unidos.
Mr. Menendez, guilty. Mr. Rubio, not guilty.
Al final, los demócratas se quedaron cortos de los 67 votos que necesitaban para destituir al presidente. En el cargo de obstrucción, lograron 47. Y en el de abuso de poder, 48, porque se le sumó el senador republicano Mitt Romney, quien anuncia su decisión desde la tribuna del Senado. La grave pregunta que nos mandata la Constitución es si el presidente cometió un acto tan extremo y tan aberrante que se eleva a la categoría de un crimen mayor o menor. Sí lo hizo.
Yes, he did.
Para el senador demócrata Bob Menéndez, no se trata de una exoneración verdadera, toda vez que brillaron por su ausencia los elementos de un auténtico juicio, especialmente los testigos, que fueron bloqueados por los republicanos.
Y lo que hicieron hoy no es exonerar al presidente, lo coronaron como un rey. Insistir en no dar ningún documento, ningún testigo al Congreso, elimina el poder del Congreso de actualmente balancear los poderes.
Well, thank you very much, everybody. Wow.
Pero en la Casa Blanca imperaba un tono festivo. En su aparición en el Salón Este de la Casa Blanca, menos de 24 horas después de su absolución, el presidente insultó no solo a los demócratas, sino al senador republicano Romney. Fue una porquería. Adam Schiff es un vicioso. Nancy Pelosi es una persona horrible. Fue maléfico, fue corrupto. Fue una cosa de policías sucios, de filtradores y de mentirosos. Le respondió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, quien rompió una copia del discurso de Trump durante el mensaje del Estado de la Unión, al que calificó de ser un manifiesto de falsedades. Antes, Trump se había rehusado a saludarla de mano. No necesito lecciones de nadie, y mucho menos del presidente de los Estados Unidos, especialmente de dignidad. La absolución de Trump no pondrá fin a las investigaciones de la trama ucraniana, dice la representante de Texas, Silvia García. Ella fue una de las 7 fiscales durante el juicio de destitución en el Senado.
No se termina, porque lo que pasó todavía está en la memoria de todos y todavía tenemos el peligro que todavía los rusos vengan aquí a hacer daño en nuestras elecciones.
Por su parte, Héctor Sánchez, presidente de Mi Familia Vota, sostuvo que ni el impeachment ni otros escándalos de Washington van a distraerlos de su meta de movilizar a 1 millón de latinos antes de las elecciones de noviembre, para lo cual, dice, ya están trabajando a todo vapor.
Si Trump se reelige, esto es devastador para la democracia en el país y en particular para la comunidad latina e inmigrante. Ahora más que nunca tenemos que salir en números históricos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Las asambleas electorales o caucus de Iowa, que marcan el arranque de la contienda presidencial, estuvieron marcadas por el colapso del sistema de cómputo, que obligó a demorar los resultados y frenó el impacto para el vencedor. Según observadores, las asambleas demócratas tuvieron mayor afluencia que en la presidencial pasada, del 2016, y la presencia de los votantes latinos fue extraordinaria. Eso comenta el doctor David Ayón, destacado académico y estratega de Latino Decisions, quien fue observador electoral y desde la capital Des Moines conversó con Samuel Orozco.
¿Qué pasó en Iowa? ¿Por qué este desastre en el cómputo del voto de las asambleas? Se dice que se cayó el sistema. ¿Qué se sabe de esto y qué tan grande es el descalabro para el Partido Demócrata?
Desgraciadamente, en el esfuerzo de tratar de mejorar la manera en que se llevan a cabo estas asambleas, que les dicen caucuses, para escoger los delegados a la convención demócrata al final de todo el proceso en este año presidencial, y que fue básicamente, yo lo vi hace 4 años, un desastre como lo hacían antes. Esta vez estaban utilizando una aplicación, un app nuevo. El gran fallo fue de que no le habían hecho la prueba al sistema, por lo menos a la escala necesaria. Y hasta los voluntarios que estaban manejando ese aspecto realmente no fueron entrenados. Se les dieron la aplicación en sus tabletas o sus teléfonos y les dijeron, pues deberías jugar con esto un poco, bastante, antes del día de las asambleas, pero no fue entrenamiento indicado. Esto ha perjudicado por mucho y desde luego enojado furiosamente a mucha gente, pero sobre todo las campañas y los candidatos, aunque los que sacan su boleto para ir a New Hampshire ya están cambiando de tema, pero el que o la que resulta ganadora o ganador no tuvo el impacto correspondiente a la inversión de tiempo y dinero y esfuerzo que le metieron en esta batalla por este estado.
Tomando en cuenta lo que se hizo por alentar la presencia de los latinos en los caucuses a través de esos sitios especiales, sitios bilingües en español que se habilitaron para facilitar su participación, usted dice que sí se notó, por lo tanto, de manera extraordinaria la presencia del ciudadano latino.
Yo creo que en ese sentido, en ese aspecto, yo creo que fue realmente un éxito, porque por dar el ejemplo del precinto número 15 que yo asistí, igual como en el 2016, la participación fue el doble de hace 4 años. Entonces, ese aspecto, sí lograron esa meta de expandir por mucho la participación. Hay precintos, inclusive aquí en Des Moines, que son mayoritariamente latinos. Entonces, el ampliar, el hacer más ágil y aún establecer que en algunas de las asambleas pueden ser bilingües, la manera en que se manejó, que hay alguien que está presidiendo sobre todo el proceso, que siempre está dando instrucciones de cómo vamos a hacer la primera ronda y luego el realineamiento y la segunda ronda y anunciar los resultados. Por lo menos en algunos precintos se hizo de manera bilingüe, donde participan un buen número de hispanoparlantes. Todos esos han sido, yo diría, logros y avances.
Fue el profesor David Ayón, investigador social de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles y especialista en encuestas de opinión pública. Después de 3 meses y medio de inscripción abierta, California reporta un aumento notable del número de asegurados. Algunos dan crédito al hecho de que el gobierno estatal restableció por ley la multa para quienes no porten seguro y ofreció más subsidios para más californianos en la compra de las pólizas. Sobre el futuro del programa de salud costeable, hay una sombra de incertidumbre. Sin embargo, su suerte se litigará en la Corte Suprema y las elecciones de noviembre. Con los detalles desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
No sé qué tiene algo. Tiene
que
algo.
Inspira confianza.
Josefina Ramírez está muy agradecida porque consiguió seguro médico 2 días antes de que se cerraran las inscripciones.
Mi medical me lo quitaron en noviembre. Entonces yo dije, yo no puedo quedarme así sin aseguranza porque yo estoy esperando una cirugía muy delicada.
Josefina tiene 57 años. Está casada con Jaime Ramírez de 65, un cocinero de un restaurante que no le proveía seguro médico. Durante décadas, cuando se enfermaban, pagaban de su bolsillo. Sin embargo, hace 7 años a Jaime le dio una trombosis pulmonar y un derrame cerebral. Como son residentes legales, los cubrió Obamacare.
Y fue con eso que cubrí todo el hospital. Duré 1 mes hospitalizado.
Y 15 días en coma.
Ya recuperado, Jaime se retiró de la vida laboral y Josefina consiguió un trabajo donde no le ofrecían seguro de salud. Como le suspendieron el Medical, versión estatal del Medicaid, cuando el pasado diciembre se sintió mal, ¿qué hizo?
me fui a Tijuana al doctor y todo.
¿Cuánto gastó allá?
$600.
Yo tengo de experiencia de lo que lleva existiendo Cobre California.
María Ángela Callejas es una agente certificada de Cobre California, institución que regula el mercado de seguros de salud en el estado.
Una razón válida para que usted se pueda inscribir.
En su escritorio de Healthcare Access, le consiguió a Josefina la cobertura que necesitaba. Ángela fue testigo del boom de asegurados cuando inició Obamacare y de la reducción cuando el Congreso eliminó el mandato individual. Cuenta que uno de sus clientes suspendió el seguro, pero cuando se enfermó, tuvo que pagar más de $30,000 de su bolsillo.
Pero si ya le había dado el programa, ¿para qué dejó de pagarlo? Hay gente que se arrepiente.
Para revertir la disminución de asegurados, el año pasado el gobernador de California y la legislatura, con supermayoría demócrata, aumentaron los subsidios, ampliaron el medical para jóvenes indocumentados y restablecieron a nivel estatal la multa para los que no compren seguro de salud. Con estas medidas y una intensa campaña publicitaria, Cover California ofreció subsidios a casi 1,000,000 de personas, dice su vocera Yurina Melara.
Todavía no hemos terminado el recuento final, pero todo indica que más de la mitad de estas personas que antes no calificaban para los subsidios han podido entrar al intercambio de mercados de seguros.
A pesar de los intentos de cancelar la reforma de salud de Obama, sigue dando frutos. Laurel Lucía dirige el programa de cuidado médico del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley.
Debido al acta de salud costeable, se ha reducido significativamente el número de desasegurados en todo el país, pero la mayor reducción fue en California. Antes de ACA, estimamos que California tenía 6,500,000 sin seguro médico y la cifra se redujo a 3.5 millones.
La investigadora Laurel Lucía calcula que en 2 años el número de desasegurados pudiera aumentar a 1,000,000 si California no hubiera tomado dichas medidas, que fueron rechazadas por la minoría legislativa republicana del estado. Argumentaron que es injusto que los ciudadanos paguen el seguro médico para los indocumentados. Lo mismo destacó, usando un lenguaje de los grupos supremacistas, el presidente Trump en su informe a la nación. Pero además, los republicanos siguen presionando para que las cortes cancelen la reforma de salud de Obama. Si lo logran, pudieran afectar a 20 millones que se beneficiaron con la expansión del Medicare, incluidos 9 millones de latinos. Asunto que preocupa mucho a Laurel Lucía.
Sería catastrófico si el acta de salud costeable es revertida, y particularmente sin un plan alternativo que la reemplace.
Y todo indica que este será un tema candente en la campaña presidencial. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.